Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Hablar de los árbitros no es sencillo porque fundamentalmente se tiende a criticarlos y su labor es muy compleja. Es posible que ayer al Granada le pudieran pitar dos penaltis a favor y no lo hicieron. El equipo terminó perdiendo por 2-1 en Valladolid, en un partido en el que se adelantó el equipo rojiblanco. No obstante, hay que hablar a pesar de todo de los árbitros, pero siempre teniendo en cuenta que si se equivocan, lo hacen como humanos que son. Por ello, hoy contaremos con un experto en la materia y así sabremos si el Granada fue o no perjudicado por el árbitro en el encuentro disputado en el estadio José Zorrilla de Valladolid. Pacheta no ha querido hablar de los árbitros, pero se mostraba muy molesto, o al menos eso deduzco yo, al término del partido con la intervención del Trencilla de turno.
No voy a hablar de ello, absolutamente nada. No. El día que hable de arbitraje hablaré del arbitraje, no del arbitraje de un partido. No. No voy a decir nada.
Yo lo noto muy molesto. Les habla Jorge de la Chica. El Granada continúa lamentablemente en zona de descenso tras perder en Valladolid. Una victoria en la jornada de ayer le hubiera posibilitado abandonar esta zona compleja de la clasificación. El equipo realizó un buen primer periodo, aunque el rival apretó los minutos finales y en la segunda parte el Valladolid fue el que dominó y terminó anotando, primero en un error defensivo y luego materializando un penalti. 2-1, lo más positivo fue que Jorge Pascual marcó y rompe su sequía. Sequía impropia de un delantero centro, lo que puede suponer un punto de inflexión en esta sequía goleadora. En el horizonte tenemos un partido muy complicado, domingo 6:30 de la tarde, ante el Real Zaragoza, en el Nuevo Los Cármenes. El rival de los rojiblancos atraviesa una de las crisis más graves de su historia. Lleva 5 partidos consecutivos sumando derrotas y es el último clasificado. Para una entidad como la aragonesa, esto supone un dato muy preocupante. Quienes recurran a la memoria recordarán que el partido se complica porque el Granada en muchas ocasiones ha sido responsable de que los equipos quiebren estas malas rachas de resultados. No obstante, esta circunstancia tiene siempre un valor muy relativo. Para este encuentro el equipo tendrá seguro las bajas de Boldini, que sigue lesionado, y de Hormigo, que va a ser sancionado tras su expulsión en Valladolid. Ninguno era titular. Existe una duda que se puede plantear ahora y es si Pacheta apostará por volver a repetir alineación, pese a que en esta ocasión el resultado y el juego de su equipo, especialmente en el segundo periodo, no fue el adecuado. Todo apunta a que no debe de haber cambios, pese a que algunos futbolistas han bajado su nivel en este último partido con respecto a los últimos encuentros. Hoy también vamos a profundizar en la crisis de Covirán. No ha sumado ni una victoria desde que comenzó la liga. El equipo está en estos momentos como único que todo lo ha sumado con derrotas en la ACB. Malos números. El domingo a las 5 de la tarde recibe al Valencia y el rival es el líder de la competición. No ha perdido ni una vez. También vamos a hablar hoy de tercera división. El Motril es más líder en un grupo donde sigue en zona de promoción de ascenso el equipo revelación, el Churriana y el Arenas, y donde por fortuna no tenemos a ningún equipo granadino metido en zona de descenso.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El Circuito Provincial de Bicicleta Todoterreno Media Maratón de la Diputación de Granada llega a su fin después de que se haya disputado la carrera del 10º Open Bicicleta Todoterreno Villa de Cádiz. Un centenar de corredores no quiso perderse la última prueba valedera para esta modalidad de hasta 50 kilómetros de recorrido. Antes de Cádiz, los ciclistas han tenido la oportunidad de visitar Loja, Lanjarón, Durca, El Purullén, Aldeire, Vera-Lúa, Alhama de Granada y Montillana.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Todo esto lo vamos a ampliar a partir de ahora en COPE Granada, en COPE Guadix. En unos segundos serán las 15:30. Continuamos con nuestra programación habitual.
historia. Todo comienza en Edificio Central, un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
Grupo Torres te presenta Residencial Ángel Ganivet, en una ubicación exclusiva junto a calle San Juan de Dios. Nueva promoción de 33 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 194.500 euros masiva. Residencial Ángel Ganivet, la oportunidad perfecta para adquirir tu vivienda de lujo en pleno centro de Granada. Información y ventas en nuestra oficina de San Juan de Dios y en grupotorres.com.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Ahora vamos con Pacheta. Después del partido habló, ya hemos escuchado lo que no quiso decir, pero a lo mejor sí dijo, del árbitro del encuentro. Para ello vamos a tomar contacto nosotros ahora para hablar del árbitro del encuentro. Sí queremos hacerlo con un comentarista de lujo, porque ha sido árbitro y sigue siendo árbitro, aunque ya en competiciones no federadas, está al tanto de todas las normativas. Y es Antonio Olivares. Antonio, un saludo, muy buenas tardes. Pues no oímos a Antonio Olivares en estos momentos, así que lo que vamos a hacer es marcharnos con Pacheta mientras conseguimos esa comunicación con Antonio Olivares. Vamos a escucharlo hablar del partido en los siguientes términos.
Creo que hemos hecho un primer tiempo de mucho nivel. Con una posesión de balón estupenda y con una intención y un plan de partido que estaba saliendo muy bien. Creo que ese es el camino. Quizás hemos hecho de los mejores minutos de juego ante un rival como es el Real Valladolid. Y luego, cuando tienes ese tesoro del 0-1, sabíamos que iba a salir el Valladolid a tumba abierta, lo teníamos claro, y creo que nos ha faltado balón. Lo mismo que habíamos hecho en el primer tiempo, no lo hemos hecho en el segundo, y hemos estado muy a merced del Real Valladolid. Creo que ha hecho un segundo tiempo de mucho empuje, y nosotros no hemos estado tan finos como el primer tiempo, buscando a los interlineados, buscando ese hombre libre, buscando ese tercer hombre. No hemos estado en esa tan finos, y lo hemos pagado muy caro, de acciones duras, dolorosas, pero que tenemos que aprender de todo esto.
Habrá que aprender, por supuesto, para que en el futuro no vuelvan a suceder cosas como las que ocurrieron en el partido, porque no le vamos a echar la culpa de todo esto al árbitro. Hablaba, por ejemplo, Pacheta del penalti que le pitaron en contra al Granada, y que, bueno, es un penalti, pero tiene muchas interpretaciones lo que se está haciendo últimamente con algunas normas.
Sí, es una mano que creo, no la he visto todavía, si la han pitado será porque es mano. Pero si el problema que tenemos con todo esto es siempre lo mismo, pite todas. Pero no se pitan. Entonces, ya hablaremos un día del arbitraje largo y tendido, y no solo de lo que es, sino de todo lo que es. Es un asunto interesante. Muy interesante.
Bueno, pues nosotros íbamos a hablar hoy, por lo menos lo vamos a intentar, a ver si tenemos suerte. Luego seguimos escuchando a Pacheta y su camino futbolístico, que es curioso lo que nos va a contar. Antonio Olivares, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Pues vamos a ir por partes, que tengo muchísimas ganas hoy de escucharte. En principio, vamos a ver, hubo dos posibles penaltis al Granada en este partido. ¿Tú cómo los viste? Siempre con respeto al colegiado.
¿Te refieres penaltis que pudieran ser a favor del Granada?
A favor del Granada, claro.
Yo, el más claro es el que precisamente el árbitro le sacó tarjeta amarilla por simular a Pascual en el minuto 89, que a mí me parece que es un penalti. Me parece que es penalti porque viendo las imágenes se ve claramente cómo el jugador del Real Valladolid golpea en la tibia, aunque no con mucha dureza, pero sí que lo hace cuando el jugador del Granada, cuando Pascual está entrando. Para mí es un penalti, que se está intentando quitar de la jugada, pero evidentemente dirige su pierna derecha, la deja y golpea. No es que tropiece Pascual, que es lo que pudo haber interpretado el árbitro. Es que golpea a Pascual y, por tanto, para mí es un penalti.
¿Tiene que intervenir el árbitro, el VAR en esta jugada o no tiene por qué hacerlo?
Debería de haber intervenido. Por supuesto que sí. Se trata de una jugada que es interpretable como penalti, y si esto que vimos después con una cámara cercana lo tuvieron que ver en el VAR, pues debieron de haber llamado al árbitro a que lo viera y a rectificar su decisión, retirar la tarjeta amarilla y quitar penalti.
Bueno, lo cierto es que a lo mejor se pusieron de acuerdo en que entendían que no había el penalti el señor del VAR y el colegiado de ayer, que era Alejandro Ajaos del Comité Murciano.
Que no estuvo bien, que no estuvo en absoluto bien, porque no pitó con equilibrio, lo decimos siempre, no tuvo un listón correcto, incluso en jugadas que ya pueden resultar intrascendentes, que si quieren las comentamos después, como la última del partido. Yo, sin embargo, el penalti en contra del Granada sí que lo veo claro, absurdo pero claro, porque las normas, y más si este año, dejan claro que una mano intencionada lo es desde el mismo momento en que la mano va al balón. Y en este caso no se sabe muy bien por qué Manu Lama le pega un puñetazo a la pelota y por tanto va la mano a la pelota, y eso no puede dejar de pitarlo como penalti. Jugada muy absurda, sí. Está de espalda, pero hay que pitar.
Lleva las manos atrás y en un momento determinado las abre. ¿Hubo alguna otra jugada que pudo ser penalti a favor del Granada?
Yo no detecté nada más, o sea, quiero decir, lo demás sí me parece suficientemente dudoso como para que no se pitara. En principio, no sé si tú alguna quieres comentar en concreto, pero en principio a mí me parece que la que sí tengo clara es esa de Pascual en el 89, que pudo haber supuesto el empate del Granada, obviamente.
Pues lo dejo
Hay una jugada trascendente, hay una jugada trascendente.
Una posible expulsión, ¿no?
Exactamente, en el minuto 29, muy prontito, a más, y a mí eso creo que también es un error importante del árbitro, porque es de las típicas jugadas que en el comité dicen siempre que hay que pitarla como roja. ¿Por qué? Porque es entrada por detrás, con los dos pies, sin posibilidades de jugar el balón, con el pie derecho le da en el pie de apoyo al jugador del Granada, a Alex Sola, e incluso con el izquierdo lo levanta de forma ofensiva, con la clarísima intención de no dejar progresar al jugador. Es suficientemente violenta como para haber pitado una tarjeta, para haber sacado una tarjeta roja.
Hubo una expulsión al final de Hormigo, con roja directa. A lo mejor dijo algo, no sé qué apreciaste tú, Antonio.
Bueno, a Hormigo lo expulsa por golpearle en la cara al jugador, que previamente le había provocado con una cosa un tanto inédita, pero poco usual, que es que le dio un beso provocándole lo que finalmente hizo Hormigo, que es devolverle ese gesto malintencionado con un palmetazo en la cara. Yo ahí creo que un árbitro a nivel europeo, por ejemplo, eso lo soluciona con dos amarillas, una para cada jugador.
Si ha visto las dos cosas,
pero hay quien tiene que haber visto las dos cosas claramente, porque si no ha visto el beso, me parece una cosa muy 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 difícil que hubiera una cosa y no la otra. Es el árbitro asistente que está justamente en la banda y ve. Y ha debido de ver el rifirrafe, vamos a llamarlo así, que ha habido entre ambos, y por tanto tomar una decisión disciplinaria equilibrada. Porque el manotazo no tiene una entidad como para decir es que es una agresión brutal. Para mí, por tanto, se debió de resolver con dos amarillas.
Muy bien.
Y hay quien dice que en todo caso con dos rojas. Quiero decir, eso viene en el reglamento. La provocación, esa falta de respeto que es dar un beso, así, en ese mismo momento, en ese instante del partido, me parece que es una provocación. Por cierto, tengo que decirte, sí, la actitud del jugador en los medios de comunicación posteriormente, ya en frío, es muy, muy reprochable, porque se ha reído de la acción de Hormigo, se ha reafirmado en su acción, que no es nada, nada deportiva.
Desde luego. Algo más que señalar, con todo el respeto, insisto, es que de los árbitros se puede y se debe hablar, como hemos hablado de cuando un futbolista a puerta vacía ha fallado un gol, que son humanos. ¿Se puede hablar algo más o criticar algo más de Alejandro Ajaos, el Comité Murciano?
No, porque es suficiente en el sentido de que ha estado desequilibrado en las decisiones. En las decisiones, los contactos lo iba pitando bien, la primera parte estuvo bien, pero son dos fallos, o por lo menos un fallo, el penalti, que hemos hecho antes referencia, que me parece sustancial. Porque encima sacas una tarjeta por algo que no ha existido y que crees que has visto. Esto es muy raro. O sea, él cree que hay simulación cuando hay un contacto evidente y lo demuestra en la imagen.
Muy bien, pues hubiera posiblemente sido otro el resultado. Muchas gracias, Antonio, que te hemos sacado una comida. Hasta ahora.
Un abrazo. Gracias.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Bueno, esto con respecto al árbitro. Luego, ¿qué le pudo pasar al Granada? La versión de Pacheta es que tenía miedo al equipo a no poder conservar el resultado, se echó atrás, en fin, no estuvo valiente. Vamos con el librillo de Pacheta y su camino, que nos sirve de introducción para entrar técnicamente en lo que pudo pasar en este partido que en el día de ayer perdía el Granada Club de Fútbol en el Estadio José Zorrilla ante el Real Valladolid.
El trabajo que estamos haciendo, sigo repitiendo que estamos en el camino. Este es el camino. El camino está en seguir creyendo lo que hacemos, en ser consistentes, en ser estables. Llevábamos muchos minutos sin ir por detrás en el marcador, muchos partidos ya sin ir detrás. Es verdad que tampoco yendo muy delante, pero habíamos estabilizado la portería y hoy ya hemos encajado dos goles. Llevábamos muchos días ya sin encajar, entonces tenemos que estar en esa línea. Hoy también, mira, pues nos llevamos que Jorge Pascual marca, también es bueno que el 9 haga goles. Y esta es la línea, el trabajo que estamos haciendo es maravilloso. Los chicos, el esfuerzo, el compromiso que tenemos y demás de todos es envidiable, porque no nadie se esconde de nada, todos trabajan, todos estamos muy contentos del ambiente de entrenamiento que tenemos, muy contentos. Y estamos en un camino que yo creo que es un camino muy interesante. Hoy hemos hecho aquí un primer tiempo de mucho nivel y eso sabemos hacerlo. Pues vamos, hay que repetirlo, no tenemos otra que repetirlo y repetirlo y repetirlo y cada vez creer más en lo que hacemos. Y eso, de eso nos encargamos nosotros. Y creo que cada vez estamos mejor, pero hoy el primer tiempo ha sido maravilloso. Si vamos 0-0, seguramente en el segundo tiempo hubiéramos salido de otra manera. Pero cuando tienes un botín y puedes perderlo, en estos momentos no estás tan brillante como estás en mitad de la tabla para arriba. Cuando estás en mitad de la tabla para arriba, pero como llevamos muchas derrotas y llevamos mucho de sufrimiento, pues el sufrimiento aflora de vez en cuando.
Esa es la versión de Pacheta, que por cierto, o sea, ha tenido que encontrar con la triste circunstancia que todos nos hemos visto, y es que llevaba el Granada 7 partidos consecutivos sin conocer la derrota, que pudieran haber sido 8 si contamos la Copa, y además 3 porterías a 0. En fin, que nos hemos vuelto a topar de bruces con la realidad de que este año hay que luchar mucho para conseguir la permanencia. Les decía que íbamos a analizar también el partido desde el punto de vista técnico. Ayer en la transmisión de Copa Granada nos acompaña Macheva Rodríguez. José María, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, encantado de estar contigo.
¿Qué pasó ayer para que el Granada fuera como una moto y de golpe y porrazo, concluyendo ya el segundo periodo, el Valladolid se echa encima? No sé si es que los jugadores se agotaron. Yo vi muy cansado a Alesola, a Rubén Alcaraz, que son dos de los grandes baluartes de este Granada. ¿Qué pudo ocurrir? Y te lo pregunto como técnico.
Sinceramente creo que después estoy a entrar ya más a detalle del táctico, pero sinceramente creo que el Granada se anestesió de pasar tanto tiempo en bloque bajo y luego lo que hay que preguntarse es por qué consiguieron el Valladolid encerrando atrás, pero sí es verdad que tenía mucha fe Granada por los precedentes de los partidos previos de que había cerrado su portería cero, tenía mucha fe en que le iba a bastar con estar en bloque bajo y en una contra iba a agredir al Valladolid. Entonces compró demasiadas papoletas para que se formara el caos que se formó. Muchas veces cuando estamos en bloque bajo y el Valladolid está volcado con 5 jugadores dentro del área, que era lo que hizo, tienen que funcionar muy bien la comunicación entre los jugadores para intercambio de marca y tener a todas. Claro, y entonces ¿qué pasó? Pues
que se confiaron en las porterías a cero y dijeron, aquí seguimos aguantando a cero y a lo mejor hasta rascamos algo. Oye, mira, también quiero preguntarte por el árbitro. No le vamos a echar la culpa a este señor de lo que le pasó ayer al Granada, pero parece que cometió algunos errores graves, ¿no?
El árbitro, en el caso de... El árbitro era un árbitro que permitió al... en las situaciones menores del partido, que son las faltas, permitir al Valladolid defender con más contacto físico que a Granada. A Granada, en las pequeñas decisiones, le penalizaba más cuando nosotros presionábamos en defensa, con más faltas que al Valladolid. Entonces no nos dejaban jugar. Y luego, en la jugada clave, hubo un penalti claro a Granada, porque hubo un contacto dentro del área y no lo pitó. Y luego, bueno, lo que hizo Iván Alejo fue algo que el árbitro no supo gestionar, que la expulsión nuestra, más que una agresión, fue una queja evidenciada.
Lo del beso, que te doy otro beso, ¿no?
Correcto, le dio un beso, el árbitro no supo gestionar y prefirió pasar desapercibido que Alejo lo había provocado con un beso, que en un campo de fútbol no se dan besos entre ellos, y es evidente que eso era una situación extraña, como para haber entendido eso como una falta de respeto, una agresión, efectivamente.
O falta de respeto. José María, muchas gracias por atendernos. Un placer como siempre.
Un saludo, Jorge.
No le vamos a echar la culpa al árbitro, pero este señor cometió errores. Como los cometemos todos, como los comete usted, como los cometo yo. Pablo Rivas Cardona, un saludo, muy buenas tardes. Solo me faltaría oírlo, que por el momento no lo oigo. Así que vamos a seguir insistiendo en la posibilidad de esa comunicación con nuestro compañero Pablo Rivas Cardona para hablar del partido que ayer disputó el Granada Club de Fútbol y que, bueno, nos dejó con mal sabor de boca. En un momentito estamos con Pablo. Creo que ya lo tenemos por aquí. Pablo, un saludo, ahora sí, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Qué alegría escucharte ahora ya, sí.
Y a mí también me da muchísima alegría, a pesar de lo de ayer. Tenemos al árbitro, tenemos al Granada, que baja, para mí, de rendimiento. Quiero tu evaluación de lo que ha sucedido.
Yo, para mí, lo del árbitro no es excusa, ¿eh? Ninguna excusa. Incluso la jugada que ahora comentabas con Chema, esa jugada en el final del partido en el que Iván Alejo pues le da ese beso del que habláis, yo creo que tampoco es excusa, ¿no? Creo que esa jugada, lejos de que sea una jugada aislada, creo que puede mostrar bien lo que fue el partido completo, porque el Granada cayó en el juego del Valladolid. Igual que lo del beso, pues sí, es verdad que no está bien, pero tampoco es para darle ese manotazo, ¿no? Que es una roja directa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el Granada cae en el juego del Valladolid y caímos en la trampa desde el primer momento, ¿no? Y lo digo porque la segunda parte creo que es cuestión de planteamiento. El error viene del planteamiento, porque uno no puede en un momento dado, con lo bien que se estaba haciendo en la primera parte, con esos 30 minutos, que es verdad que son excelentes, no puede echar por la borda todo ese trabajo, todo ese botín, como decía Pacheta, ¿no? Yo creo que la cuestión es de planteamiento y tampoco es excusa decir que ha habido buenos 30 minutos. Aquí
Pero el planteamiento sería señalar al entrenador, y él ha dicho que es que los jugadores se vinieron casi inconscientemente.
Sí, pero el planteamiento lo hace el entrenador también. Es verdad que la actitud es la actitud, pero la actitud es algo que también se puede infundir desde el banquillo, ¿no? Uh-huh. Y yo, por ejemplo, ya no solamente es cuestión de esta actitud, sino que cuando cambiaron a Sergio Ruiz, a Sola, luego lo que vimos, los jugadores que entraron, pues no dan tampoco el nivel, yo diría casi de la división, ¿eh?
Claro, el banquillo de Granada aporta muy poco.
Pero creo que es cuestión de las dos cosas, de actitud, de planteamiento y también del banquillo, ¿no? Que no aportó absolutamente nada, y menos sin balón. Cuando el Granada no tenía el balón fue cuando más se notó, ¿no?
Y que luego no supo hacer otra cosa. Para eso se sacó a Trigueros, pero no funcionó. Y es sencillamente tener la pelota y dejar que el partido vaya discurriendo. Y eso no lo supo hacer el Granada. La pelota la tenía el Valladolid. Y Trigueros a lo mejor era el hombre llamado a esa función.
Sí, no, yo creo que Trigueros, pues yo también cuando salió al campo creí que podía aportar, ¿eh? Creí que, pero no, pero pero finalmente nada. Luego, por ejemplo, también los errores defensivos que son los que nos condenan, ¿no? Esto es que me recuerda hasta de otras temporadas, ¿no? De comentarlo, pero esos errores es que no, nos condenan. Y luego jugadores que no aportan nada, ¿no? Por ejemplo, Pablo Sáenz es que no aportó absolutamente nada, es que es como estuvo totalmente inédito, ¿no? En las notas que siempre pone Jorge, yo creo que...
Le he puesto una rayita, aquí, porque yo no pongo cero, no me gusta suspender a nadie. Claro,
pero habría que ir analizando uno a uno y te das cuenta de eso, que el banquillo, pues, insuficiente, ¿no?, para resolver los partidos, y sobre todo cuando hay que tener el balón, como dice, y hay que dormir los partidos, ¿no?, para conseguir puntos que tan necesarios son.
Muchas gracias, Pablo. Hasta
ahora.
Venga,
gracias. Ahora.
Ha dado Pablo de esas notas que muchas veces ustedes pueden consultar o siempre pueden consultar después de los partidos. Luego de la crónica del partido también publicamos unas notas, las cuales valoramos a los jugadores del Granada. Y ahora mismo quien está en cabeza es Manu Lama con 20 puntos, damos 3 como máximo por partido, no contabilizamos la liga, está en la web de Cope Granada. En segundo lugar está Fallé con 15 y luego aparecen con 13 Óscar Casadesús y Alex Sola. Y al fondo de esa tabla aparece Trigueros con un punto junto con Mario Jiménez, que es un chico del filial al que no vamos a contabilizar, y del ya dicho Pablo Sáez, 5. Por no hablar de Ongla, que ayer sí estaba en la convocatoria y que lleva solo 3 puntos. Vamos a cambiar de balón, como decía el gran Pepe Domingo Castaño.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Granada.
Estar informado.
Pedro Merino, hablamos de baloncesto. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jorge, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
Pues mira, preocupado por lo del fútbol, preocupado por lo del baloncesto, preocupado por casi todo. Pero es que lo del fútbol, bueno, a lo mejor puede tener alguna esperanza frente al Zaragoza, que es el último, pero estoy temblando que el domingo a las 5 de la tarde viene el líder, el Valencia. No llevamos ni una sola victoria. Y da la sensación, además, de que no hay entendimiento entre los jugadores y el entrenador, aunque tú me decías que en pretemporada viste que defendieron extraordinariamente bien, y ahora parece que o se les ha olvidado o no desean hacerlo, no sé.
Sí, ya me cuesta asumir esta situación que hay, porque el partido de la Copa de Andalucía lo vi en Córdoba, Y destaqué sobre todo la defensa. Estaba con Carlos Cabeza en el partido y dijimos, vaya, una actitud defensiva muy buena, y ahora parece que se ha olvidado.
¿Podrá haber el mal rollo, como dicen en algunas ocasiones, entre los jugadores y el técnico?
Bueno, hay ese rumor. No sé si es verdad. Tampoco valorar esto sin tener conocimiento y certeza del tema es difícil, ¿no? Y delicado. Pero me cuesta asumir que una plantilla tan buena esté dando un rendimiento tan bajo.
Eso es que le cuesta trabajo a todo el mundo intentar entender lo que es lo que puede estar ahí pasando. Y es que ahora además te viene el Valencia, que no ha perdido ni un partido. O sea, que nos podemos meter en 6 de 6 derrotas.
Sí, es muy difícil. Si hay algún partido difícil aquí, son los dos próximos, el Valencia y el Real Madrid. En medio vamos a Girona, que es un rival directo. Pero claro, con la actitud que se ha cogido, ya no se puede pronosticar nada.
Ya. Fíjate, el año pasado daba la sensación que había mejor plantilla que la anterior. Al final se descendió. Recordemos que Cubiranda salva la categoría porque un equipo que asciende es el Betis, no dispone de las cuentas en orden como para hacerlo. Y este año que se decía que todavía había mejor plantilla que el anterior, estamos en lo mismo. ¿Sirve de algo en estos casos cambiar de entrenador?
Hombre, siempre hay una motivación cambiar de entrenador, pero yo tampoco quiero echar más leña al fuego en decir esto, ¿no? Porque yo creo que la labor que empezó Ramón Díaz haciendo aquí en Granada era importante y se veía una evolución. Lógicamente, si el equipo sigue perdiendo partidos y no hay un cambio positivo, es una de las opciones que hay. porque yo creo que la plantilla es muy fuerte y tiene que dar mucho más de sí.
¿Y el retorno de Pablo Pin, que algunos ya están por ahí insinuando?
Hombre, Pablo Pin, lo hemos hablado durante estos años, hizo una labor muy buena en Granada. Yo nunca me atreví a criticarlo en nada porque decía que todo lo que había hecho era bueno. Y entonces ahora mismo ya no es Pablo Pin, ya es San Pablo Pin.
Está, por si alguien no lo sabe, como segundo en Baskonia. A ver lo que pasa el domingo. A ver si suena la flauta, porque frente al Valencia va a ser muy complejo. Pedro, como siempre, muchas gracias. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge. Buenas tardes.
Qué complicado es esto a veces en el mundo del deporte, ¿eh? Porque se encuentra uno plantillones. Que el año pasado el Granada, por ejemplo, el fútbol, tiene un plantillón, no ascendió. Este año una buena plantilla de baloncesto. No se gana un partido. A lo mejor por eso le dedicamos tantos minutos. Por que es algo muy incierto y que acarrea mucha emoción y se conjugan muchas circunstancias. Vamos a hablar ahora de tercera división. Motril y Mas, líder en el grupo noveno, siguen en promoción de ascensos Churriana y Arenas. No tenemos a ningún equipo granadino en zona de descenso. También nuestro compañero José Antonio Salvador, desde COPE Motril, mientras preparábamos el programa, me decía que había que hablar de la reacción del Recreativo. José Antonio Salvador, un saludo, muy buenas tardes, me alegro de saludarte.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Estáis en la costa exultantes, y los que seamos granadinos de corazón también tenemos que estar exultantes, porque tenemos un equipo de los nuestros mandando, y de qué manera, en el grupo noveno.
Sí, la verdad es que nos salven, que nos perdonen todos nuestros oyentes, pero es que ya le toca, ya sí, tiene sí. que tocarle al Club de Fútbol Motril, ya le tiene que tocar a la Costa Tropical. Recordamos que fue en la 95-96 la última vez que estuvo el conjunto en la Segunda División B. Y la verdad que ahora se están haciendo los deberes, se están haciendo bien las cosas, pero bueno, luego todo puede pasar de aquí a lo que resta. Solo van 9 jornadas ligueras. Es verdad que el Motril da buenas sensaciones, en casa gana de manera solvente, a domicilio o empata o gana también de manera solvente, con lo cual ahora mismo está bien. El último fin de semana se proclamaban más líderes después de ganarle 2-0 a la Laurina en un partido que hizo pues lo justo que tiene que hacer un equipo cualificado como el equipo motrileño de Chus Evia, 2 goles en la primera parte y en la segunda un poco a pasar el tiempo. A partir de ahí, pues el Arena de Armilla es el equipo que también está en zona de playoff o por lo menos de la posibilidad de jugarlo, a pesar de llevar 5 semanas consecutivas en las cuales ha ganado 2, bueno, ha empatado 2 y ha perdido 3. Se está acercando el Recreativo después de ganar al conjunto malagueño del Palo, ya es 7º. La revelación Churriana está ahí en mitad de los 2, actualmente 5º, ganó 2-0 al Martos con doblete de Nacho Buil, y cierto que 2 equipos que la temporada pasada estaban en zona de playoff, como Huétor Vega y Huétor Tájar, pues no terminan de arrancar. Curiosamente, y es que las cosas pasan por algo, y nos atrevemos a decirlo, el Huétor Vega con ese campeonato del mundo que jugaba de universidades pasó muchas jornadas sin tener a todo el equipo disponible.
Algunos de sus futbolistas, sí, ¿no?
Claro.
Eso se paga.
Y el Huétor Tájar, pues recordamos, con la ilusión de jugar la Copa del Rey. Es que no estamos hablando que tú partas desde una categoría o una competición que en 2 o 3 eliminatorias te meta en Copa del Rey, ¿no? El Huétor Tájar tenía que pasar 7, 8 eliminatorias y eso lo ha pasado, ¿no? Y ahora pues están en zona media-baja, por llamarlo de alguna forma. Seguramente los de Rizos y los de Catalá, cuando pasen algunos partidos, pues empezarán a estar en las zonas que le pertenece, pero han hecho un esfuerzo ahí de jugar domingo-miércoles, que al final pues lo han pagado, con lo cual ahora mismo los deberes sí lo está haciendo el Motril, el Churriana y el Arena, que han estado descansados este verano y pensando en la competición. El Recreativo es verdad que está un poquito por debajo de sus posibilidades, pero poco a poco va emergiendo, seguramente al final jugará playoff, y esperemos que Huétor Vega y Huétor Tájar pues también estén en la zona noble.
Apasionante la tercera división, y más este año donde hay equipos granadinos que aspiran a subir. Creo que el que más lo necesita por aquello de la urgencia histórica, son ya muchos años el Motril, por lo que representa en la segunda
siempre,
ciudad de la
Jorge,
provincia de Granada.
Siempre, Jorge, hay que recordar que el primer clasificado no pasa las penurias de los playoffs.
Que va directo.
Asciende directo, segundo, tercero, cuarto y quinto, luego puede pasar cualquier cosa en un partido malo.
Muchas gracias, José Antonio, hasta ahora.
Un abrazo, hasta luego.
Señores, nos espera ya Pilar García Muñiz, porque estamos al filo de las 4 en punto de la tarde.